Leíamos durante la semana y le comentábamos algunas novedades, bueno, en China fundamentalmente y después también en Brasil en relación a COVID. Aquí en Santa Fe ayer hablábamos de Vera y lo que está pasando con la influenza, en realidad la gripe A, que bueno, ya sabemos que tiene su permanencia desde hace un tiempo, pero llamó la atención la vuelta a la utilización, por ejemplo, del barbijo obligatorio en las aulas de un establecimiento escolar donde se dieron varios casos. Esto nos trajo de nuevo a esta realidad de la que nunca nos debimos alejar, y hay alguien que siempre advirtió de esto, tanto de prestarle atención y no olvidarnos desde lo informativo y ni hablar de lo sanitario del COVID, como también el uso del barbijo. Y es el doctor Hugo Pizzi, que tiene la gentileza de atendernos, aún estando de visita en Santa Fe, entiendo. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos, Mario y Karina.
¿Qué tal, Karina? Un placer. ¿Qué tal, Mario?
¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice?
Acá estamos disfrutando del agradable clima.
Vino justo también usted.
Sí. Resulta que no hay ninguna duda de que las predicciones matemáticas y biológicas que se hicieron en julio, agosto, de que iba a haber un brote a fin de año, se están dando. No únicamente en Brasil, en Perú, también en Chile. Y quiero que sepan que Capital Federal tiene un índice de aumento muy llamativo de COVID, ¿eh?
Sí.
O sea, quiere decir que vamos a tener que estar atentos porque el virus quiere seguir persistiendo y todas las predicciones, diríamos, que se hicieron en las universidades internacionales siempre dijeron que había como mínimo un año y medio más o dos años todavía donde el virus podía dar uno que otro coletazo. Y acá se agregó algo que vos lo dijiste muy bien recién, que la gripe, al haber estado tanto tiempo guardado, también nos golpeó. Por eso, cuando uno visita las salas de internación de los hospitales de escuela, el caso concreto de la Universidad Nacional de Córdoba, había internados COVID, gripe y también una cosa muy curiosa, neumonía, que teóricamente, que es una patología bacteriana que con vacunas nunca hubo problema y lo podíamos tratar ambulatoriamente, pero las tres patologías de los internados eran con vacunas gratuitas y ninguno estaba vacunado.
Lo que a uno le preocupa, doctor, es que puedan aparecer nuevas cepas, por ejemplo, ya hablando de COVID, ¿no es cierto?, que no estén cubiertas por las vacunas que ahora tenemos colocadas hasta el momento. Esto que está circulando se entiende que es de las cepas ya conocidas y con lo que sí estamos cubiertos.
Bueno, pero ¿sabes dónde está el problema? Y te voy a dar unas cifras que si las querés después escribir, para tenerlas, para darte cuenta de cuál es el inconveniente. Por ejemplo, de la primera dosis anti-COVID tenemos el 87% de la población. 87% primera dosis. De la segunda tenemos el 80%. De la tercera tenemos el 50%. Y de la cuarta tenemos el 13%, Karin. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para evitar una internación o para evitar la muerte, ante cualquier eventualidad o ante cualquier cambio que haga el virus, necesitamos cuatro dosis y no estamos en condiciones.
Claro, y ahora ya una quinta inclusive que se está ofreciendo a los mayores de 50 años, a personas con enfermedades y demás, que usted me imagino que recomienda también que se la coloquen a aquellos que ya hace más de cuatro meses que recibieron la cuarta.
Absolutamente, porque hay muchas vacunas, hay otros dos grupos grandes, partidas grandes que se nos vencieron, no solo que se vencieron de lo que dijo el fabricante, sino que la ANMAT, nuestro organismo controlador, le dio dos meses más y también se vencieron los dos meses, y yo creo que el desafío viene, porque presten atención a lo que sucede en Europa. Europa está mal con el tema COVID. Alemania tiene un 55% de sus camas críticas ocupadas. Y todo lo que sucede en Europa es el preludio de lo que sucede después en América. Y ahora ya está sucediendo. Chile, Perú, Brasil. Ojo con todos los que ya están pidiendo de nuevo que para cruzar la frontera tiene que presentar el calendario sellado y completo, ¿eh? Uruguay ya advirtió, ¿eh? O sea, que presten atención a los que se van a ir de vacaciones. que las cosas están cambiando, o sea, es como que estamos dando marcha atrás en muchas cosas.
Ahora, doctor, usted cuando recibe a sus pacientes en su consultorio o en el hospital que los atiende, y uno también muchas veces habla con allegados, y la pregunta es, ¿y por qué no te colocaste la cuarta o la quinta? No sé cuál es, digamos, que la respuesta que usted obtiene allí, ¿no? Hay diversas causas, ¿no? Pero la gente es como que, en algunos casos, rechaza colocarse algo en el cuerpo. Esa es la sensación que tengo, ¿no?
Sí, nosotros en general hace mucho que estamos preocupados y hemos pedido ayuda a los psicólogos, a los psiquiatras, porque al principio, cuando era la época del dengue, cuando nosotros recomendábamos no vaya a tal lugar y demás, decía, sí, pero eso le pasa a los otros, eso a mí no me va a pasar. Era muy típico eso, una indiferencia grande, una indolencia grande también, pero ahora esto es distinto, esto es una... Yo no he vivido, mire que yo soy formador de médicos, profesor hace muchos años, muchísimos años, yo nunca viví una patología como esta o una epidemia como esta, 131.000 muertos registrados, ¿cuántos habrá que están subregistrados o no, o el subregistro? Nunca la viví, estuve en el H1N1 en el Malbrán y realmente fue una cosa más pequeña que eso. Y bueno, y la gente no reacciona, o sea, no reacciona, pero nunca un hogar que ha perdido un miembro va a volver a ser el mismo.
Claro.
Y han sido 131.000 muertos distribuidos en todo el país, porque esto lo sufrió Tierra del Fuego, lo sufrió Jujuy,
sí.
Salta, Santa Fe, Córdoba, todas las provincias.
Claro. Yo noto que, como que se tiene temor a que pueda pasarle algo digamos, a su cuerpo si se coloca una vacuna más. He encontrado esa respuesta en algunos, ¿no? Pero me parece que hay que reiterar, doctor, que no ha provocado la vacuna ningún efecto, digamos, que pueda provocar a cualquier otra vacuna, digamos, lo que sabemos, ¿no? Algún dolor de fiebre, algún malestar general. Por lo general ha pasado esto, ¿no?
No, estoy de acuerdo con vos. O sea, acá no hubo efectos secundarios, por lo menos de lo que yo tengo, no hubo efectos secundarios. Pero hay una actitud rara en la gente. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando Pfizer sacó la píldora azul, el sildenafil, Viagra. Ninguno preguntó si esto te hacía mal, si esto te podía hacer tal cosa. Pero una venta de $30 la acción de Pfizer subió a $380. O sea, es lo que más se vendió en el mundo hasta el momento. Ahora, cuando te sale una vacuna y vos ves que se te muere el vecino del lado, se te muere el primo del barrio, vos empezás a preguntar que si esto, que si me hace esto. Si los médicos te dicen y está autorizada, nunca vas a tener problemas. Pero también, y acá viene el secreto, está sucediendo con las otras patologías. Porque hay una campaña para los chiquitos, que es la triple viral, sarampión, rubiola y papera, y contra la antipoliomielítica, que ya van dos extensiones porque la gente no va a vacunarse. Tendría que haber terminado esa campaña. La llevaron al 30 de noviembre. Y como saben que no vamos a lograr nada hasta el 30 de noviembre, la pusieron hasta el 15 de diciembre. Entonces hay una actitud que no se entiende muy bien. O sea, 43% de los chicos fueron nada más. Entonces es complicada la cosa. La actitud es complicada. Y les cuento algo más, que es más contundente aún. ¿Ustedes recuerdan de que había una fracción de 6 meses a 3 años que no teníamos cómo protegerlos del COVID, porque
sí, claro,
no había vacuna? Bueno, la vacuna
ahora
se
está.
Compró.
Ahora está.
Es en 2 dosis, es Moderna. ¿Saben cuántos fueron a vacunarse o cuántos llevaron las madres a sus hijos, las tías a sus sobrinos o las abuelas a sus nietos? El 13%.
Y doctor, ¿qué cree que está pasando? Digo, ¿estamos comunicando mal? ¿Está avanzando el discurso de los antivacunas? La gente, no entiendo cuál puede ser la lógica, ¿no?, de este comportamiento en un país que en general, hasta hablemos de antes de la pandemia, siempre venía muy bien con todas las campañas.
Sí, realmente es problemático, porque fíjense que hay una, cuando vos le das estos bonos que se están dando a la gente que está con dificultades económicas, se les exige que tiene que hacer un examen general de su hijo pero además tener todas las vacunas en orden.
Sí.
Bueno, y fíjate que tampoco lo hacen. Entonces, ni siquiera contra la contraprestación de dinero, lo único que le pedís es que vacunen a sus hijos, porque no hacen otra cosa, y lógicamente tampoco lo hacen. Entonces, es algo que realmente nos está fallando. Yo no creo que sea falta de propaganda.
Doctor, yo no quiero que usted apunte a sus colegas, pero ¿no puede haber algo también de los médicos que le falta un poquito, digamos, de hablar con sus pacientes? No te estoy emitiendo un pensamiento al aire, yo no sé si usted piensa esto o no.
Bueno, hay pediatras que recomendaron a los padres no vacunar a sus hijos, lamentablemente.
Nos hicieron mucho daño. Ay, suerte que son pocos. Pero también hay otros que se pusieron en contra de las vacunas y los colegios médicos le quitaron la matrícula, atención. Porque ha habido lugares donde se han puesto muy duros, porque esto era una cuestión, yo no sé si ustedes recuerdan, pero no podíamos entrar, los pacientes internados con riesgo de muerte, no podían entrar los familiares a los hospitales, la gente todos los días se moría, no sé, en el movimiento de las pompas fúnebres, lo único que había, era algo espantoso.
Sí, parece que nos olvidamos rápido, ¿no?, de todo eso. Sí.
Sí. Ahí donde están ciertos.
Doctor, yo no sé si hay algún tipo de datos que nos puedan demostrar si esto tiene algún dibujo geográfico particular, si tiene algún dibujo social, más allá de que atraviesa todos los sectores sociales, ¿no? Pero también sabemos que en Europa los movimientos antivacunas son generalmente de gente de un alto nivel intelectual que, bueno, apuntó a eso y se quedó en ese lugar sin cuestionarse demasiado. Entonces digo, en la Argentina, ¿tiene algún lugar por donde entrarle? ¿Tenemos algún estudio que nos diga por dónde trabajar este tema?
Yo estoy convencido que el problema que tenemos es falta de educación, falta de cultura cívica, porque nosotros cuando distribuíamos unos pequeños folletos con 5 elementos, 5 renglones, para defenderse, había gente que lo miraba y no entendía lo que decían, no interpretaban 5 renglones. Hay 10 millones de tipos que en este país ya son grandes, barbudos, que no estudian, que no trabajan. Yo creo que el problema está por ahí también, porque son muchas cosas. De todos modos, siempre en la sociedad, desde que yo era un recién egresado, siempre en la sociedad estuvo la famosa frase aquella, esto le pasa a los otros, yo no voy a tener problema con esta enfermedad. Y después caían. Por lo tanto, creo que vamos a tener que hacer un trabajo. Ahora, lo que sí han hecho ustedes ha sido maravilloso. Los comunicadores con la emisión de conceptos sanitarios ha sido fantástica. Nosotros, sin ustedes, hubiese sido una voz en el desierto, les aclaro.
Sí, es nuestro trabajo. Siempre ser puentes, como nos gusta decir, ser transmisores de, lo que en este momento nos tocaba, ¿no? Y creo que cada uno desde su lugar lo ha hecho, con voces autorizadas y demás. Pero bueno, por ahí también ha pasado que la gente decía, ya se aburre uno de escuchar hablar tanto de COVID y demás. Entonces, como que se puso toda la temática, digo, en un lugar que era a lo mejor ya en el final de la pandemia para elegir, para el que quería seguir escuchando de esto, y el que no, bueno, hizo su vida, y ahora lo estamos viendo, ¿no?
Sí, ni más ni menos. De todos modos, la gran satisfacción dentro de todas estas cosas desagradables es que hay un grupo de gente que a esto lo ha interpretado, que sabe que en determinados lugares tiene que usar un barbijo, que sigue lavándose las manos, que va a vacunarse, o sea. Y ese grupo, de una u otra manera, es un poco también un sustento, como un faro, ¿no? Porque ellos mismos, al estar vacunados y protegidos, es como que impiden que el virus siga transcurriendo. Pero la verdad es de que el virus va a hacer todo lo posible para eludir lo que nosotros le pusimos como dique de contención. Por eso hay que estar atentos. Dicen que a fin de año puede haber un brote. Ya lo están, los vecinos ya lo están viviendo, o sea, Estados Unidos está muy complicado también, ¿eh? O sea que el virus está dando muestras de que realmente está fuerte, sólido y con una capacidad de transcurrir entre poblaciones muy, muy efectiva.
Doctor Pizzi, es un gustazo enorme charlar con usted. Gracias por atendernos y buena estadía en Santa Fe, a pesar del calor, la humedad, los mosquitos.
Que disfrute el calor, doctor, ¿eh?
No, pero es hermoso. Es hermoso. Yo les mando un abrazo cariñoso a los dos y siempre a su disposición.
Bueno. Lo sabemos, muchas gracias.
Han ayudado muchísimo y estamos muy agradecidos.
Muchas gracias a ustedes también, que, bueno, ni hablar el trabajo que han hecho. Gracias, doctor. Un abrazo.